Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. Arriba, arriba San Luis. Tónica perfecta para arrancar mejor el día.
Buenos días, es martes 17 de enero de 2023, arriba San Luis.
Hoy es día mundial de la religión.
Los sonidos que nos hacen vivir.
Hoy nos vamos con los vinilos desde Italia, Ramazzotti enfrentando a Gianluca Grignani.
Que hacen la diferencia.
Que la SEP no puede quitar el título a la ministra Yasmín Esquivel.
Los personajes que estelarizan el día a día.
Cuauhtémoc Blanco señalado otra vez, apestas a tu partido.
Las notas que ilustran nuestra realidad.
El presidente del INE insiste en combatir un odio irracional de AMLO.
Los datos que no pueden pasar desapercibidos.
Los vaqueros de Dallas por fin le ganan a Brady.
El ritmo y la tendencia.
La nueva versión del éxito de Shakira es de los Derbez Rosaldo.
Para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis, con nuestros anfitriones, Eva María Camacho y Jesús Aguilar. Comenzamos.
Buenos días a todos, ¿cómo les va? Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Eva María, qué gusto tenerte aquí como siempre, todas las mañanas. Hoy viene todo el mundo muy fresco y arregladito, qué barbaridad.
Bueno, buenos días, es que es martes y hay que darle un levantón a la semana en este martes 17 de enero. Gracias por estar con nosotros ya en sintonía, por estar ya aquí en esta estación en Factor 96.1. Nos da muchísimo gusto saludarle. Tanta información que revisar para dar y regalar, Jesús, en esta mañana.
Sí, hay muchísimas cosas importantes que compartirles, así que por favor quédense con nosotros, que vale la pena estar en la línea de Factor 96.1, aquí en MG Comunicación, con este programa que compartimos con tanto gusto, Arriba San Luis. Y hay mucha, mucha información importante. Empezaron algunos ajustes en el gobierno federal. El presidente de la República anunció que Luis Rodríguez Bucio será el nuevo subsecretario de Seguridad, al mencionar que el ex subsecretario Ricardo Mejía Verdeja no le dio ni el adiós.
Ni las gracias.
Pues qué cosa, ¿no? Era la persona con la que estuvieron apoyándose cada mañanera. Prácticamente él era quien llevaba el peso de tener que dar la cara ante el tema de seguridad y se fue. ¿Qué pudo haber pasado para que se haya ido de esta manera? Y que además López Obrador, que ha tenido sus serias diferencias con algunos colaboradores, a nadie lo ha exhibido como a él, ¿eh? Entonces entra Luis Rodríguez Bucio, es un general. Es el nuevo subsecretario de Seguridad y Ricardo Mejía Verdeja va a buscar la gubernatura de Coahuila, pero supongo que sin la bendición de quien fuera su patrón, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Así es, y en otras notas, ya sabe usted, la semana pasada se lo informamos en este espacio, la coalición integrada por PAN, PRI y PRD existe. Ya dijeron, sí, vamos juntos, no nos queda otra. Aquí estaremos trabajando juntos y han acordado ir en bloque en la designación de 4 nuevos consejeros electorales en abril próximo. Así que, bueno, Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, informó que la coalición, cuya ratificación fue dada a conocer el pasado jueves, pues implica un acuerdo para mantener una alianza legislativa que incluye el nombramiento de los consejeros electorales. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto? Sí, que si hay buenas propuestas de quintetas para los consejeros del INE, pues ellos son quienes van a votar a favor de propuestas que les agraden, de acuerdo al perfil de estos partidos, para que integren el Instituto Nacional Electoral, pero van juntos, va la oposición junta en esta primera decisión. Y bueno, pues explicaron, ¿no?, Marco Cortés en particular, que la votación del bloque opositor en este tema va a ser determinante, porque para que los relevos sean aprobados, pues se requiere de una mayoría calificada. Y también Cortés adelantó que va a presentar una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del llamado Plan B electoral aprobado en el Congreso por violaciones a la Constitución. Así que bueno, ahí van, hacia adelante, va por México esta alianza PAN-PRI-PRD.
Y en la contienda de las corcholatas presidenciales por ganar las encuestas de Morena, Claudia Sheinbaum bajó sus bonos en enero del 2023, mientras que Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal dieron pasitos.
Monreal, sí. Ya incluyen a Monreal.
De acuerdo con el estudio, la opinión favorable con la que cuenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional bajó de 46% a 41% entre diciembre y enero, 5 puntos porcentuales menos, mientras que la de Ebrard subió ligeramente de 36% a 38%. La de Adán Augusto es aumentó 6 puntos de 24% a 30%.
Anda.
Ahí está Adán Augusto, ¿eh?
Ay, calladito, calladito, pero ahí va operando.
Pues sí, y con el manejo de picaporte que tiene en todos los estados y en la presidencia de la República, más. Y Ricardo Monreal, pues tampoco está tan perdido, ¿eh? 23 a 24. Esta no es una encuesta, patito, es una encuesta que publica El Financiero.
Así es, pero ya incluyen a Monreal.
Ahí está,
¿no?
Sí.
No estaba antes. Ya aparece.
Sí, están por supuesto los favorables y los desfavorables. Sheinbaum fue la única de las corcholatas que registra bajas en este mes. Obviamente el tema del metro se ha convertido en todo un asunto.
Sí, sí.
Y en un país en el que estamos en llamas, nos parece una verdadera vacilada que manden a la Guardia Nacional a revisar el metro por este complejo complotista que tienen ciertos personajes.
Bueno, y en otra nota, hablemos de Lorenzo Córdoba, que ese también todavía tiene mucho juego en esta plana que jugar. Y entonces el llamado Plan B o reforma electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y toda la relación con el INE está fundamentada, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en un irracional rencor. Así le dijo: sabemos que esta reforma y toda la relación con el INE está alimentada por un irracional rencor, porque todos los triunfos del partido gobernante han ocurrido en elecciones organizadas por el INE, en elecciones libres, transparentes, en condiciones de equidad. Y además añadió que considera probable una venganza en su contra, pues aún habiendo hecho todo lo que teníamos que hacer para que la revocación de mandato se hiciera, pudiendo ser impugnadas todas las decisiones del INE ante el Tribunal Electoral, hubo quien optó por ir por la vía penal y mantener abierto un expediente de este tipo que no tenía ningún sentido. ¿Cómo ves? Durante meses, dice, clarísimo que sin razón tiene una especie de rencor que es absolutamente irracional.
Es que está llegando, quiero avisarles, amigos, que este 2023 es el año de romper lanzas. O sea, todo el mundo ya va a hacer lo que tenga que hacer.
Claro.
Es un tema de corran por sus vidas y por sus vidas políticas, ¿no? Y entonces la gente va a hacer lo que tenga que hacer. Y que en este sentido vamos a estar viviendo unas condiciones verdaderamente tremendas. Ojalá entendamos que este país no se puede fragmentar más y tenemos que estar apegados a la ley, a la cordura y a lo que uno puede entender como mañana. Y en el mañana vamos a tener que estar compartiendo el mismo espacio de cualquier manera. La Secretaría de Educación Pública ya anunciaron, no le va a quitar el título a la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio. Dice que le corresponde a la UNAM a través de un oficio que dirigieron a Enrique Graue, el titular de la SEP. Pues se aclara que carecen de facultades para intervenir en el título. Este comunicado confirma lo adelantado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien en la mañanera de el día de ayer dijo que la invalidación del título le correspondía a la UNAM. Y si la UNAM, pero es que todo está politizado, si la UNAM lo hace, como tendría que suceder, es que este tema ya se les fue de las manos.
Sí,
a ver,
por
Yasmín
supuesto.
Tendría que haberse ido hace mucho tiempo.
Hace mucho que ya debía de haber dicho gracias, qué vergüenza con esta situación.
¿Para qué la tienen ahorita como si fuera papel de baño a la señora? Es una ministra de la corte y seguramente es una mujer capaz. O sea, yo no puedo decir que es una mujer que porque haya cometido una situación irregular cuando era joven, hoy tendría que estar pagando sus platos rotos. Pero sí, finalmente el karma regresa de una o de otra manera.
Bien, y se acordarán de Inés Gómez Montt, seguramente. Le han negado a esta exconductora de televisión el amparo que pretendía que la Fiscalía General de la República no ejerciera acción penal en su contra. Así que fue en septiembre de 2021 cuando un juez giró esta orden de aprehensión contra Inés Gómez Montt, de 39 años de edad, y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Inés Gómez Montt y su esposo eran acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Y desde octubre de 2021, Inés Gómez Montt pues ha estado prófuga de la justicia y tiene hasta una ficha de la Interpol. Esta exconductora buscó ampararse para no ser detenida por la Fiscalía General de Justicia, pero todo lo habría salido mal. La jueza Patricia Díez Cerda rechazó este amparo, por lo que sigue vigente la orden de aprehensión en su contra. Inés Gómez Montt es acusada de diferentes delitos, entre ellos el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y de acuerdo a un expediente que data del 30 de noviembre de 2018, Inés Gómez Montt trató de hacer un acuerdo repertorio con la Secretaría de Hacienda, donde ella pagaría 10.967.000 pesos. Esto como una reparación integral de las contribuciones y accesorios omitidos al SAT. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación no aprobó que esta reparación fuera una realidad en el año de 2019, y las autoridades llegaron a esta decisión luego de que el monto a pagar por ella fuera desproporcional, pues Inés Gómez Montt solamente pagó 2.604.000 pesos. En lugar de los 10 millones que tenía que pagar. ¿Y qué va a pasar con Inés Gómez Montt y su marido? Bueno, pues el caso de ellos y su fallido trato con las autoridades, pues a veces da luz cuando se ven los casos por separado, ¿no? En particular, revisando solo lo que tiene que ver con Inés Gómez Montt, hay que recordar cómo es que ella tiene un sinnúmero de propiedades solamente a su nombre, y hay ejercicios que solamente lo involucran a ella y no a su marido. En el caso del esposo, cuenta con una ficha también roja del Interpol y es señalado de desviar más de 3,000 millones de pesos. Entonces, la historia de alguna manera se empieza a dividir y la empiezan a ver las autoridades por separado. La Fiscalía General de la República está buscando imputar a Víctor Manuel Álvarez Puga de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, y ellos dos pues siguen prófugos, ¿no? Y según su ex-suegra, la conductora estaría escondida en nuestro país. Su ex-suegra que más posó para un calendario sexy de una persona trans hace poquito. Entonces, estuvo dando entrevistas en televisión porque posó en medias de red para un calendario.
Bueno.
La suegra de Inés Gómez Montt.
No puede ser eso. Sí. En otros casos de famosos ridículamente expuestos por sus abusos y ambiciones, el ex futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos.
Esto está horrible, ¿eh?
Está tremendo.
Esto está tremendo.
En Morelos lo están acusando de ser el principal generador de violencia política y criminal. Dicen que en medio de juergas con alcohol se toman las decisiones del gobierno.
Así es.
El exjugador de el América de la selección fue acusado no por un cuate de la oposición, sino por el dirigente de Encuentro Social. Este partidillo pedorro, que fue quien lo postuló, que de hecho ya ni tiene registro a nivel nacional, pero Hugo Eric Flores Cervantes, que debe ser también una ficha, o sea, tampoco crean que es el tipo que tiene mucha credibilidad, rompió ayer con Cuauhtémoc Blanco, señaló que el mandatario estatal ha lanzado ataques al partido, por lo que también lo responsabilizó de cualquier situación trágica que le pueda ocurrir. No vamos a hacer una estadística más del violento gobierno de Cuauhtémoc Blanco. No puedes volver a amenazarme, ni a mí, ni a nadie de los míos, le dijo el líder del PES. Señaló que Blanco disfraza las reuniones de trabajo con juergas. Bueno, a ver, pues eso lo sabíamos desde
tampoco
antes,
es gran hombre. Sorpresa.
¿No te acuerdas hasta en una concentración de la selección en no sé qué mundial? Salía él chupando y fumando. Pues eso, o sea, a ver.
Sí,
siempre sucedió. Que ahora.
El tema es que ahora es gobernador, sí, y toma decisiones en ese estado etílico.
Pues sí. Pero pues también los demás, lo que pasa es que este
pues siempre lo ha hecho.
Pero bueno, es triste que. Es que él no tendría por qué haber sido gobernador. Hay gente que no. O sea, él es uno de los mejores futbolistas que ha dado este país. Punto.
Ahí se hubiera quedado en el fútbol y ya.
¿Por qué tenían que endilgarle una responsabilidad pública a alguien? Pero en este país somos muy imbéciles. Porque también ahí vamos todos a votar por Cuauhtémoc. ¿Qué? ¿Te va a dar de comer con una cuautemiña? No,
que te va a resolver el tema de la inseguridad en esa situación etílica en la que se suele poner.
Y
no.
Y entonces, y el que lo juntó porque necesitaba tener figuras, pues es el propio presidente. Así que también tiene toda su responsabilidad. El PES era uno de estos partidos satélites a Morena que se crearon justamente para poder engordarle el caldo. Bueno, 7:18, ¿qué más?
Tenemos, entre otras informaciones de carácter internacional, pues ya la apertura de la segunda jornada del Foro Económico Mundial de Davos, donde se reúnen los líderes empresariales, políticos e intelectuales para analizar los problemas más relevantes y sus posibles soluciones. Y en este evento, el único representante de México es el gobernador de Nuevo León, Samuel García.
¡Ah, un tipo brillante! ¿Intelectual? En Nueva York, mientras tanto, va a iniciar el juicio contra Genaro García Luna hoy, secretario de Seguridad. Hoy arranca el juicio. Él fue secretario de Seguridad en la sección de Felipe Calderón y también tuvo una de las máximas responsabilidades en este rubro con Fox. Él está acusado de narcotráfico, sobornos. Uno de los detalles del proceso es que el juez le va a permitir usar traje azul y no ropa de recluso.
Y yo voy a añadir que además el juez que se va a encargar de toda esta situación es el mismo que juzgó al Chapo Guzmán.
7:19, esto es Arriba San Luis, es martes 17 de enero del 2023. Vámonos con la guerra de rolas vinílicas.
Let's get ready to rumble. Ondas sonoras discordantes que compiten por ser escuchadas. Levántate y decide. Aquí está la incomparable guerra de rolas.
¡Hay tiro, Carlitos!
¡Claro, abuelita, tus chanclitas!
¡Ay, canijos, ahí estamos! Es que anda tronando aquí todo el tema. Bueno, 7:19, vamos a tener hoy una pugna entre italianos.
¿Qué nos trajo? Me parece sensacional. Yo les traigo una canción que, híjole, no puedo creer que ya tenga tantos años.
Sí, ya.
Sí, ¿no? Bueno, pues ya, ¿no? Más de 27 años. Así, esta canción de Gianluca Grignani, que es su One Hit Wonder en México. En Italia es más famosón, tiene sus hits, ha tenido sus colaboraciones, pero aquí prácticamente solamente le conocen por esta canción, que ha sido grabada en 8 idiomas diferentes. Entre ellas, por supuesto, por él mismo, grabada en castellano, esto que se llama La historia entre mis dedos. Originalmente se llama La mi historia traledita, y así suena en español, en esta guerra de rolas, en esta guerra de vinilos.
Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman.
Existe hasta en alemán.
¿Esta canción?
Sí, sí, esta canción la han grabado hasta en alemán.
Híjole, sonaba hasta en la sopa esa canción.
¿Se acuerdan?
Mi historia entre tus dedos, Gianluca Grignani. Y por el otro lado, también desde Italia, vamos a recordar a Eros Luciano Walter Ramazzotti. Eros Ramazzotti, famosísimo cantautor italiano, pues de varios géneros, esencialmente de pop. Es de la gente que más reconocemos en México, porque también es de los que grababa sus álbumes completos en español para que funcionaran en todo el mercado hispanoamericano, y lo logró con mucho éxito, igual que Laura Pausini, ¿no? Que otros de su tiempo. Él es hincha de la Juve, así recalcitrante. Recalcitrante. Bueno, pues él tuvo muchos discos con muchos éxitos, tanto en los 80s como en los 90s. Y justamente arrancando los 90s, lanzaba un disco que se llamaba Todo Historias, Tutta Story, Tutta Story, en el 93, y ahí es una de las canciones que a mí más me gusta de Ramazzotti, porque es como más hacia el rock. De hecho, hay una cosa interesante con el video de esta canción. ¿Sabes quién lo dirigió, Eva?
¿Quién lo dirigió?
Spike Lee.
¡Anda!
Spike Lee, el mismísimo director de cine alternativo de color estadounidense, fue quien dirigió el video de esa canción que se llama Un Altrate, ¿no? Otra como tú. Vamos a escucharla. Aquí, que es mi apuesta en la guerra de esta mañana.
Otra no puede haber si no existe mera inventable. Parece claro que aún está.
Ahí está la guerra de rolas. Usted decida con cuál de los dos italianos nos vamos en esta mañana al terminar el programa. 444 844-29-61. ¿Sale?
723. Música.
Muy bien, música. ¿Qué nos vas a poner esta mañana?
Pues mira, en esta canción es de Bastille, es esta banda que ha tenido unos éxitos bastante fuertes en los últimos años, y es una colaboración pues con el famoso DJ Marshmello, ¿no? Vamos a ponerla para ver si arrancamos el día con buena onda. Happier, Marshmello y Bastille, 723, factor 96.1.
Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit,
de enero como hoy, pero de 1949, nace Alberto Solari en Paraná, en Entre Ríos, en Argentina. Este músico, compositor y cantante argentino, y uno de los fundadores, junto con Sky Bailinson, del disuelto grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Una bandota, oigan, ¿eh? Y esta voz y el uso de metáforas en sus letras lo convirtieron en un ícono de la contracultura en la escena del rock argentino. Es uno de los más influyentes del rock nacional y un gran exponente de su país. Tras la disolución de Los Redondos, en 2001, comenzó una pausa que se prolongó hasta 2004, cuando, junto a los fundamentalistas del aire acondicionado, presentaron su primer álbum solista, El Tesoro de los Inocentes. En 2007 salió Porco Rex a la venta. En 2010 lanzó El Perfume de la Tempestad. Y el 11 de diciembre de 2013 salió a la venta Pajaritos. Bravos muchachitos. Su más reciente trabajo discográfico, El Indio Solari, nació en un día como hoy. Lo estamos festejando.
Cuando me dio la bienvenida y me decía ojalá y aquí se sienta realmente muy a gusto y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida.
¿Qué dijo?
La información en el escaparate.
Porque pues ahora solo se aplica la ley de Herodes, o te aguantas o ni modo.
La historia hecha portada.
¿Qué habrá podido suceder?
Lo que hay desde arriba.
Córtele ya, joven. Ya acabó.
Con un porcentaje del 70.4%, el gobernador de San Luis, Ricardo Gallardo, conquistó el cuarto escaño del ranking de aprobación de las y los ejecutivos locales que publica México Elige, aumentó su calificación, mejoró su posición a nivel nacional, superó a Sinaloa, Oaxaca, Puebla, Yucatán, Quintana Roo y otros estados. Ricardo Gallardo se ha distinguido por la entrega de programas sociales, la edificación de obras e infraestructura en las cuatro regiones. De acuerdo con el Estudio Nacional de Opinión Pública, Gallardo supera el promedio de evaluación de las y los gobernadores con más del 16%, que obtuvieron 54.1, mientras que también se ubicó por arriba de la calificación del presidente López Obrador, que tenía 61.7 de aprobación a nivel nacional.
Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informa que, derivado de las revisiones permanentes y aleatorias que se realizan en el interior de los centros penitenciarios de San Luis Potosí, y en aras de seguir manteniendo la gobernabilidad, este sábado se implementó un operativo especial en el reclusorio de Matehuala, asegurando diversos objetos ilícitos. Los agentes de la Guardia Civil Estatal, al mando de su jefe regional, en coordinación con autoridades de seguridad penitenciaria, Guardia Nacional y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, realizaron un cateo en el Centro Penitenciario Estatal de Matehuala, ubicado en Ejido Rancho Nuevo, derivado de los operativos sorpresivos llevados a cabo en estos lugares, a fin de evitar que se cometan actos contra el orden y mecanismos de control. Y durante estas revisiones a las diferentes áreas de este lugar, localizaron lo siguiente: 19 teléfonos celulares y cargadores diversos, una pantalla de televisión de 21 pulgadas, dos playeras con leyendas de la Policía Municipal de Villa de Arista, 40 dosis de marihuana, 7 botellas de whisky, 15 charolas de cerveza, 2 bocinas amplificadas, 2 cajas de papel arroz para forjar cigarros, 4 libretas en donde se ubicaron registros de supuestas ventas y deudas.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la empresa BMW y su red de proveeduría sostuvieron el primero de una serie de encuentros, estos enfocados en fortalecer la red de proveeduría con la entrada del segundo turno de la empresa. En esta reunión se analizó la situación actual en el mercado laboral, la oferta que proviene del sector educativo y las necesidades para fortalecer las mismas. Es una necesidad estimada en un primer momento de al menos 20 empresas con entre 50 y 400 colaboradores adicionales, a las cuales vamos a darle todo el apoyo. El gobernador Gallardo ha sido muy claro en la estrategia de empleo del Estado. Vamos a buscar que el trabajador de San Luis Potosí esté bien capacitado y sea mejor pagado, y en eso estamos enfocados, que el empleo de los potosinos sea digno y decente, dijo Néstor Garza, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Y tras destacar que el anuncio de la inversión de BMW Group para San Luis Potosí por 800 millones de euros permitirá detonar miles de empleos formales y contribuirá a la recuperación económica y combate a la pobreza, el empresario Gustavo Puente Estrada reconoció el anuncio del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, de utilizar el recurso de la venta del terreno donde se instalaría Ford para la consolidación de la vía alterna a la carretera 57, que mejorará la movilidad y el dinamismo de la zona. El empresario potosino expuso que San Luis Potosí se convertirá en punta de lanza con la producción de autos eléctricos y que será reconocido por el cuidado al medio ambiente, lo que es de suma importancia en la actualidad.
El alcalde de la capital, Enrique Galindo, va a participar hoy como invitado de honor en la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, encabezada por el Rey de España Felipe VI, con la presencia del secretario de Turismo del gobierno mexicano, Miguel Torruco. Esto parte de la Feria Internacional de Turismo 2023 que está tomando lugar en Madrid. La Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo es organizada por Grupo Nexo, un conjunto editorial español con 35 años de experiencia dedicándose al sector turístico. Esto en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la Institución Ferial de Madrid y la Feria Internacional de Turismo de Madrid.
Y el próximo 23 de enero darán inicio a los trabajos de reparación de 60 metros lineales de alcantarillado sanitario sobre la calle Manuel José Otón, a un costado de la plazoleta del Carmen, en el centro de esta ciudad. El tramo a intervenir se ubica entre las calles de Juan Sarabia y Mariano Escobedo, donde se detectó un colapso en el drenaje que ocasiona cotidianamente salida de aguas negras por los pozos de visita. Esta arteria va a estar cerrada durante 12 días. Por esa razón, la ruta alterna establecida por la policía vial es la siguiente: circulando sobre Manuel José Otón, usted toma a la derecha la calle Juan Sarabia, continúa a la izquierda sobre la calle de los Bravos, frente al Jardín San Juan de Dios, y finalmente topará con Mariano Escobedo. 12 días cerrada Manuel José Otón por estas reparaciones del drenaje.
Vámonos con música, Eva. ¿Qué nos trae ahora? Son las 7 de la mañana con 38 minutos aquí en vivo en Factor 96.1.
Sí, pero no me hables de usted, que somos de la misma edad, caray.
¡Qué barbaridad! No, usted más joven que yo, por supuesto. A ver.
Somebody Told Me de The Killers. Es una canción y sencillo debut de esta banda estadounidense de rock. The Killers fue producida por ellos junto a Jeff Salmond para su primer álbum de estudio llamado Hot Fuzz de 2004. Esta canción fue lanzada como el primer sencillo comercial del álbum y de la banda y obtuvo muy buena aceptación, especialmente en Reino Unido, en Australia, donde la canción se colocó en las posiciones 2 y 17 respectivamente en las listas de música. Así que Somebody Told Me de The Killers esta mañana para seguir calentando motores.
Nace Susana Hoff, ¿se acuerdan de ella? Ella es Angelina, nació en California, es la vocalista y la guitarra principal del grupo de integrantes femeninas de rock Bangles, actriz también de una película All Nighter que dirigió Tamara Simon. En 1991 Hoff lanzó su primer álbum como solista, se titulaba When You're a Boy. El dulce y romántico sencillo My Side of the Bed se colocó en las zonas medias de los éxitos musicales. En 1996 grabó su segundo disco en solitario llamado Solamente Susana Hoffs y ha mantenido de manera intermitente su presencia en la banda que fue encumbrada entre los 80s y principios de los 90, Bangles. Feliz cumpleaños, sigue guapísima, en forma fantástica Susana Hoffs. Do you?
va a llover.
¡Ay, mamá, me estoy mojando!
La atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
Quema mucho, quema mucho el sol.
Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba.
Al infinito y más allá.
Y estamos de vuelta, 7:48, y el día de hoy mucho menos viento para San Luis Potosí, qué bueno, 7 grados centígrados la mínima, despejada toda la jornada, 26 la máxima, qué loco ayer además, ¿no? Estaba haciendo un frillazo en la mañana y de repente 25 grados al mediodía, y el señor del carrito de paletas de aquí a dos cuadras, haciendo su agosto en pleno enero.
27 máxima, mínima 8 en el altiplano, parcialmente nublado. En la zona de Matehuala, en esta jornada de martes.
Recuperan calor en Río Verde, 31 la máxima, despejado, 8 la mínima.
En Ciudad Valles, saludos a toda la gente del norte de la Huasteca, también mayormente despejado, máxima 32, mínima 12.
Y en el sur de la Huasteca, Tamazunchale, 15 la mínima, 29 la máxima, despejado.
Bien, bien. Ya nos vamos, ya lo tenemos. Ah, perfectamente bien. Bueno, pues vamos a saludar con mucho gusto a el ingeniero Óscar Mendoza, director de Protección Civil Municipal. ¿Cómo estás, Óscar? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Buenos días y saludo con mucho afecto a todo su auditorio.
Ingeniero, qué gusto tenerte. ¿Cómo te fue ayer? ¿Cómo le fue a tu equipo? ¿Cómo le fue a la ciudadanía en el día tan ventoso que nos tocó vivir? Y seguramente vendrán más días similares al de ayer.
Así es, efectivamente tuvimos rachas de viento importantes, alrededor de los 45 kilómetros por hora. Fue una situación demandante y afortunadamente no tuvimos lesionados, que eso es lo que hay que pues festejar. Las personas estuvieron muy conscientes de las recomendaciones que se les hizo a través de los diferentes medios de comunicación y quiero agradecerles muy atentamente ese apoyo que le están brindando a lo que es el Sistema Municipal de Protección Civil y que nos permitió precisamente tomar todas las medidas preventivas para evitar accidentes. Vamos a continuar con vientos toda esta temporada hasta el mes de marzo. Ahorita estamos terminando el frente frío número 24. Ingresa el frente frío número 25, que traerá también rachas de viento importantes, para lo cual le solicitamos a toda la ciudadanía que esté muy atento a todos los mensajes por parte de la Coordinación Municipal y Estatal de Protección Civil en las diferentes regiones, en las cuatro regiones de nuestro estado, y donde también habrá presencia de posibles lluvias, y en las zonas altas, sobre todo allá para Real de 14, ya estoy hablando hasta del municipio de 14, pues sí podríamos tener temperaturas bajo cero. Entonces, sí es una invitación a toda la ciudadanía a que estemos atentos a todos los comunicados que se hagan a través de la Coordinación de Protección Civil, tanto municipales como estatal, para que de esta forma mitiguemos los riesgos que representan estos frentes fríos y sobre todo tener muy en cuenta que debemos de nosotros tener nuestro propio plan familiar, nuestro propio plan de autoprotección, para que de esta manera no estemos expuestos a estas condiciones. Por otra parte, sigue implementado el programa invernal por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, en donde estamos haciendo recorridos permanentes en todo el municipio, y hablo de las tres delegaciones de la cabecera municipal, inclusive las zonas no delegacionales, y estamos brindando el apoyo a las comunidades y a las personas más vulnerables.
Óscar, hay dos temas esenciales, ¿no? Los árboles, ¿no? Que después se convierten en potenciales focos de riesgo, y también las estructuras, anuncios espectaculares, algunos espacios que tienen las azoteas de casas, edificios, etcétera, etcétera. Dentro de la revisión que ustedes han hecho, ¿qué les dice la ciudadanía cuando ustedes dicen, oye, este árbol hay que podarlo, esta situación se tiene que generar, ese espacio que tienes en tu casa no está funcionando? ¿Hay reacción positiva de la gente? Porque luego también no colaboramos como deberíamos.
Sí, es correcto. Cada día creo que las personas están siendo más conscientes y nos están apoyando cada vez más. Y sobre todo, qué bueno que nos hablen y estamos en todo momento las 24 horas en atención permanente. Sí, hay muchos árboles que por sus características ya de edad, ya son árboles viejos o bien que tienen alguna plaga, están infestados de alguna plaga, pues presentan mayor riesgo. Hay ramas que están a punto de desprenderse. Y ahí sí agradeceríamos a la ciudadanía, en primer lugar, que no se pongan en riesgo, en segundo lugar, que lo reporten. Sí hay ocasiones en que estamos sobredemandados en todo momento por este tipo de servicios, como mencionaba yo hace un momento, está el Sistema Municipal de Protección Civil, en donde todas las direcciones que pertenecemos al Ayuntamiento de la Capital, trabajamos en el marco de nuestra competencia, con las herramientas que tenemos, con el equipo de trabajo que tenemos, que se suma de manera inmediata para dar atención. En el caso de vialidad, cierra vialidades. En el caso de parques y jardines, acude a dar atención inmediata a este tipo de servicios, los servicios municipales, en fin, alumbrado público también. Hacemos también el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, que amablemente nos apoya, inclusive en algunas ocasiones con los propios vehículos que se tienen para poder accesar o acceder a ese tipo de árboles o anuncios espectaculares. En este caso, la Dirección de Comercio, a través de su área de espectaculares, y así sucesivamente. También quiero decir y destacar que la iniciativa privada también se está sumando estos esfuerzos, porque cuando detectamos que una lona se está desprendiendo, hacemos el reporte inmediato hacia la Dirección de Comercio, y esta a su vez, por el marco de su competencia, hacia la persona que tiene o la empresa que tiene estos anuncios espectaculares. Creo que si sumamos esfuerzos y en conjunto y en coordinación, vamos a obtener cada vez mayores resultados o mejores resultados. Son eventos naturales que se presentan, son agentes hidrometeorológicos naturales y que tenemos que estar atentos, pero sumado los esfuerzos con todos los que estamos trabajando, incluyendo, y vuelvo a repetir, y con mucho respeto y agradecimiento a los medios de comunicación, lo más importante es salvaguardar la vida de las personas, y hasta este momento no tenemos lesionados ni pérdida de vidas humanas que lamentar.
Bien, director, tiempo, sí, sin duda, de ráfagas de viento, pero también favorecen al fuego. Entonces, importante el llamado a la población para no arrojar colillas, cerillos u otros objetos encendidos en la vía pública.
Así es, ahorita hay una intersección precisamente, y qué bueno que lo menciona, y le agradezco mucho. Ya estamos preparando nosotros el programa de incendios forestales. Ya hemos tenido la presencia aquí en el municipio, en la ciudad capital, de algunos incendios que se han atendido. Es muy bueno lo que usted está mencionando y lo dice muy bien. Evitar en todo lo que está al alcance de nuestras posibilidades arrojar colillas de cigarros. Hemos tenido ya incendios, como le comento, de pastizales que se pueden correr y se pueden propagar hacia las zonas habitacionales y de ahí poner en riesgo a la gente. Derivado de los frentes fríos que hemos tenido, todo ese matorral que existe ya se ha convertido en una, ahora, en masa precisamente flamable, que se puede prender fácilmente con las temperaturas, y con el viento pues se propaga. Entonces, qué bueno que hace esa mención, Eva, y le agradezco mucho, porque de esta manera podemos evitar que tengamos incidentes mayores y que se salgan de control. Hoy en día ya están muchas fraccionamientos cercanos a zonas rurales, y donde ahí tendríamos que tener mucho cuidado, y es la invitación que se hace, y le agradezco mucho. Inicia la temporada de incendios forestales. Si van a hacer campismo a alguno de nuestros lugares hermosos que tenemos en todo el estado, no quiero hablar solamente de San Luis Potosí, tenemos nuestra Sierra San Miguelito hermosa, que es un excelente colector de viento, de vegetación, de aire. Entonces, sí tenemos que cuidarlo.
Pues, Oscar, te agradecemos mucho, como siempre, que tengas posibilidad de platicar con nosotros. Te mandamos un abrazo y cuentas con que en este medio estaremos siempre abiertos para poder tratar de ayudarles a orientar a la ciudadanía de estos temas esenciales para la supervivencia.
Sí, gracias. Y quiero destacar lo siguiente. Ahorita estamos muy tranquilos, efectivamente, pero en un cuestión de minutos o de horas pueden cambiar las condiciones de viento y aumentar el riesgo. Es decir, les comentaba hace un momento que está ingresando el frente frío número 25, y si ahorita estamos tranquilos, al ratito puede estar haciendo mucho viento. Entonces los llamados serán a la población que estén atentos a través de los medios de comunicación y que no pongan en riesgo su vida. Muchas gracias, al contrario, les agradezco a ustedes esta atención.
Hasta pronto. Es el director de Protección Civil Municipal de la capital, Oscar Mendoza. Por cierto, en California las cosas están tremendas. Hubo ya en la contabilidad hasta 19 personas muertas por una serie de tempestades. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a estar visitando las comunidades afectadas por las destrucciones que dejaron las recientes tormentas. Va a estar inspeccionando los esfuerzos de reconstrucción y va a evaluar qué ayuda adicional es necesaria para poder ayudar a esta zona, que está viviendo días verdaderamente complicados, también en la parte que nos toca de California, en Tijuana, ¿no? Las tormentas se desataron, una cosa verdaderamente de locos.
Así es. Y también en otra información, si me lo permiten, son las 7:57. La Fiscalía General de la República ha informado que la causa de muerte de Ariadna Fernanda López, cuyo cuerpo fue encontrado el 31 de octubre en una carretera de Morelos, fueron los golpes que presentaba al momento de ser hallada, que le provocaron traumatismo cráneoencefálico. Mediante un comunicado, es que esta dependencia federal dijo que fue el 9 de noviembre cuando la FGJ, o sea, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, le solicitó la atracción de la carpeta de investigación correspondiente a este caso. Siguen en pugna, ¿no? Tanto la Fiscalía de Morelos como la Fiscalía de la Ciudad de México, debido a la diferencia sustancial que existe entre el examen forense y el de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Así que, bueno, pues ahí están, se confirma que Ariadna Fernanda murió por traumatismo. Y ahí está esta contradicción, ¿no? Con respecto a la FGR, a la FGR, que está contradiciendo a la Fiscalía de Morelos, porque la Fiscalía de Morelos habían dicho que había muerto por una intoxicación etílica, ¿no? Entonces, pues no fue así.
Híjole, imagínate, esto sucede con los casos que se han hecho famosos, porque se han hiper publicado a nivel nacional, pero ¿cuántos existen que tienen totalmente olvidados dentro del espectro de medios y que además tienen tantas irregularidades como estos? Tremendo el asunto.
Uno, ¿y se acordarán, no? De este caso en particular, donde el famosísimo Rautel, ¿no? Uno de los Rautel N, actualmente vinculado pues a proceso, justamente por la cronología de los hechos que presentó la FGR, ¿no? Junto a Vanessa N, también vinculada a proceso, al momento del fallecimiento de Ariadna, ¿sí? Sí, uno de esos casos que sin duda merecen seguir siendo pues revisitados, conocidos. Esto no puede volverse a repetir.
Son las 7:59, vamos con música. Esto que vamos a poner es una canción de la banda Blink 182. Su álbum 99 se llamaba Name of the State. Y es uno de los mayores éxitos de la banda. Creo que nadie se acuerda mucho de ellos más que por esta canción, hay que decirlo. Pero vale la pena recordarla. Según la revista Blender, esta canción, All the Small Things, ocupa el puesto 240 de las 500 mejores canciones desde que naciste. ¿Quién sabe a quién le están hablando, ¿verdad? Porque yo no. Estoy más viejo, pero bueno. All the Small Things es buena. Y nos pone de buenas. Hasta bailaban como los Backstreet Boys. Venga.
Sing it so I will not go. Turn the light. comienza en casa. Ven a María Altangamanga y disfruta hasta 12 meses sin intereses. ¡Felices fiestas!
El gusto de volver a casa.
Muebles María.
En un momento regresamos. Arriba San Luis, en Factor 96.1.
Como hoy, pero de 1981, cuando nace Motley Crue. Motley Crue se forma cuando el bajista Nicky Six dejó la banda London y entonces comenzó a ensayar con el baterista Tommy Lee y el vocalista, el guitarrista Greg Leon, quien luego se fue. Pero bueno, Six y Lee luego agregaron al guitarrista Bob McMarsh Dio y posteriormente el vocalista Vince Neil aceptó una oferta para unirse al proyecto y se convirtieron en ese bandonón impresionante que dio conciertos por absolutamente todo el mundo. Motley Crue, esta mañana en Arriba San Luis.
Aquí está un recorrido por las noticias que debes conocer.
La mayoría del pueblo de San Luis que participó en las elecciones eligió a Gallardo.
Un repaso vertiginoso por la información indispensable.
Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México.
Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta.
Para empezar bien el día desde arriba.
Raquel y Morales, te saludamos con mucho gusto. Son las 8:08 a.m. en Arriba San Luis.
Hola Jesús, ¿qué tal? Excelente mañana de martes para ti, para Eva y para todo el público de Arriba San Luis. Pues comentarles que a pesar de que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leonel Cerrato Sánchez, no ha respondido el cuestionamiento que le enviamos vía mail a la dirección del correo institucional desde el pasado 9 de enero, en MG Noticias continuamos pues esta búsqueda para conocer qué fin tuvo la sentencia emitida en 2021 en la que el Tribunal Electoral del Estado determinó imponerle la obligación de asistir a un curso o taller de sensibilización en materia de género. El nuevo magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Nicolás Juárez Aguilar, explicó a MG Noticias que en 2021, según consta en acuerdos, Leonel Cerrato sí acudió durante 5 días a un curso de sensibilización en materia de género. Juárez Aguilar aclaró que la sentencia en firme es la relativa al expediente 175/2021. Pues existen diversos documentos disponibles en línea que pueden provocar pues confusión entre cuál es la sentencia válida y cuál no. Resulta que en 2021 Leonel Cerrato se inconformó y controvirtió en al menos 3 ocasiones las decisiones del colegiado del Tribunal Electoral Local y llevó ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2 expedientes distintos derivados del mismo proceso sancionador 05-2021 iniciado aquí por el colegiado el Tribunal Electoral de San Luis Potosí. Se trató de los expedientes 143-2021 y el 175-2021. En un primer momento, la Sala Regional Monterrey revocó la sentencia del 143 y ordenó al Tribunal Local emitir una nueva modificada, donde de entrada pues se redujo la sanción que el Tribunal Local había calculado en unos 40,000 pesos para dejarla en 10,000. La segunda sentencia relativa al 175 fue emitida el 30 de junio del 2021 por la Sala Monterrey y la modificación en los números del expediente responde a la interposición en el inter de ese lapso de tiempo de un nuevo medio de impugnación que pues promovió Leonel Cerrato, en donde además afirmó que ya había acudido a la capacitación que le ordenó el Tribunal Local desde el 21 de mayo. El argumento de la Sala Regional para revocar la primera sentencia del tribunal relativa al expediente 143 fue que no encontró suficientemente acreditada la violencia política en razón de género cuando en diciembre del 2020 Leonel Cerrato se refirió de nueva cuenta a la exdiputada priista Rebeca Terán, a quien insultó en 2017. La sede Monterrey del Tribunal Federal consideró que en esta ocasión, la del 2020, las expresiones de Cerrato no constituyeron violencia política en razón de género, pero sostuvo la responsabilidad del hoy funcionario por sus dichos del 2017 y reafirmó su obligación de que recibiera un taller de capacitación, esto según lo que dice el texto, con el objeto de desarrollar contenido relacionado con la sensibilización respecto al género femenino y métodos de apoyo para evitar la violencia política en razón de género. A diferencia de la sentencia del tribunal local, la sala regional consideró que la instancia que debía brindar el taller de sensibilización para Leonel Cerrato era el DIF estatal y no el IMES. El presidente del tribunal estatal, Nicolás Juárez Aguilar, explicó que en la sentencia del expediente 175, la que es, por así decirlo, válida en el caso en cuestión, se presentó un acuerdo y se publicó un acuerdo en estrados en donde se dio cuenta de que para el 9 de julio del 2021 el órgano local había recibido comunicación del DIF estatal en donde esta dependencia informó que Cerrato Sánchez acudió entre el 1 y el 5 de junio del 2021 a un taller de sensibilización en materia de género. Con esto, el tribunal dio por cumplida la sentencia, aunque el acuerdo del órgano local pues no muestra evidencia, no se muestra más evidencia salvo el testimonio de la comunicación enviada por el DIF estatal, que tenemos que dar por cierta, aunque no consta ni el número de oficio y tampoco existen detalles sobre quién brindó ese taller, el temario o las referencias que utilizó. Vamos a escuchar parte de lo que pudimos conversar con el nuevo presidente del Tribunal Electoral del Estado, quien pues muy amablemente nos recibió y accedió a platicar sobre este tema, Nicolás Juárez Aguilar.
Todas estas lineamientos que dio el tribunal en fecha 8 de julio fueron atendidas en su cabalidad por Leonel Cerrato. Okay. Es decir, ya tomó su taller, es decir, se disculpó públicamente, es decir, pagó la multa y pagó la indemnización.
¿Hay manera de comprobar que haya tomado ese taller? ¿Hubo constancia?
Sí, o... si te fijas en nuestra sentencia, en la parte final, te lo leo textualmente, tomando en consideración que la comunicación que realizó el DIF estatal mediante oficio presentado en este tribunal el día 1 de julio del 2021, en la que informa que el sentenciado ha tomado un taller de 5 días, cada uno con duración de una hora por el plazo que corre del 1 de junio al 5 de julio de esta anualidad, en materia de sensibilización de género se le tiene al sentenciado por cumpliendo desde este momento con esta medida cautelar.
Pues peor, ¿no? Bueno. O sea, si ya demostraron que sí fue al curso y ya había tenido un problema de este tamaño y reincide, pues está, para mí está peor.
Eso es lo que estamos ahora justamente comentando, Jesús, que pues ahora tendrá una nueva oportunidad Leonel Cerrato, porque el viernes el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CEPASEVM, pues acordó en sesión extraordinaria que tendrá la obligación de nueva cuenta Leonel Cerrato de acudir a un nuevo taller de sensibilización, ahora en materia de promoción y defensa de los derechos humanos, para ver si ahora sí le funciona y de verdad pues modifica estas actitudes y estas expresiones discriminatorias, misóginas, de las que se ha caracterizado. El viernes el CEPASEVM volvió a reiterar que pues no tiene atribuciones para sancionar a ningún funcionario, aunque en el mismo acrónimo, ¿no?, de este órgano, de esta mesa colegiada, se incluye la palabra sancionar. En todo caso, pues lo más que pudieron hacer fue obligar de nueva cuenta al funcionario, pero incluido también todo el personal directivo de la SCT, a tomar un nuevo taller de sensibilización. Le recordaba y le recuerdo también a ustedes, Jesús, que el pasado 9 de enero envié un breve cuestionario al titular de la SCT en donde le solicité la respuesta muy breve a las preguntas de si cuenta con evidencia gráfica o documental que compruebe su asistencia a los talleres, qué duración tuvieron las sesiones y pues la pregunta que sigue sin ser respondida y que me parece más importante conocer de su parte, que es qué es lo más valioso que de manera personal puede rescatar y compartir sobre su experiencia en esos talleres. Hasta el momento no ha habido respuesta, pero bueno, seguiremos esperando a ver si el señor Leonel Cerrato quisiera todavía contestar o comentar alguno de estos cuestionamientos, y por supuesto también veremos qué tan efectivo será el nuevo taller de sensibilización al que tendrá que acudir, y pues exploraremos también en ese tema para ver pues su eficiencia en evitar las expresiones misóginas y discriminatorias, Jesús.
Pues busque usted un mullido sillón, don Blackelli, porque lo van a dejar esperando, no le van a contestar nunca. No le van a contestar. No, Leonel Cerrato pidió una disculpa a la magistrada bajo protesta, cree que nos da tole con el dedo. Y además, para él, usted y yo y todos los que no estamos de acuerdo con sus estupideces, somos fascistas. Así nos dijo, medios fascistas. Pues, no se puede hablar con alguien así. El problema va a ser el gobierno cuando se den cuenta que ya no les es, cuando no les es útil, cuando la verborrea de su venenosa condición ya les resulte otra vez, como ya lo fue en algún momento, contraproducente. Te mandamos un abrazo, Black.
Abrazo, Black,
otro
gracias.
Abrazo de vuelta, excelente día para todos y para todas.
Bien, pues nos vamos a más información, muchísimas gracias a Blackelli Morales, y vamos a revisar cómo es que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, a través del programa Responsabilidad Compartida, ha beneficiado ya a 22.065 acreditados con la conversión de sus créditos en veces salario mínimo a pesos. Como ya lo comentábamos acá hace apenas unos días, justamente, ¿no?, con el titular del Infonavit, nos decía de esta conversión que era una excelente oportunidad económica para muchísimas personas, y ellos están ya dándonos a conocer estos descuentos totales a los saldos de los créditos por más de 2.547 millones de pesos, tan solo de diciembre 2022 al 10 de enero de 2023, 8.827 familias lograron convertir su crédito con descuentos acumulados por más de 106 millones de pesos.
Y el Ayuntamiento capitalino anunciaron medidas de prevención intensas a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para salvaguardar a la ciudadanía. Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario general, esto fue lo que dijo al finalizar la mesa anterior de coordinación para la construcción de la paz en el estado. Hay que recordar que el pasado 13 de enero se realizó el hallazgo del cuerpo de un joven en un terreno baldío en la comunidad de San Nicolás de los Casos, perteneciente a Pozos, mismo que presentaba heridas ocasionadas por proyectiles de bala, y en el fin de semana se siguieron acumulando otros desafortunados casos que terminaron en tragedia.
Así es, y el municipio de San Luis Potosí participaría en nuevo convoy. Dijo el alcalde que si nos invitan estaríamos dispuestos a colaborar en este esfuerzo institucional, es diferente al que operó en la década de los 80, así lo informó el Enrique Galindo. Ante el latente resurgimiento del operativo de sobrevigilancia conocido como Convoy, que operó y causó controversia en el sexenio de Carlos Conjitud Barrios, el presidente municipal de San Luis Potosí aseveró que en caso de que se vuelva a implementar, su administración estaría dispuesta a participar, aunque podría ser un esfuerzo institucional pues diferente al original que se aplicó hace décadas. Si nos invitan, claro que sí, es parte del esfuerzo de coordinación que tenemos, estableció.
Y esta nota es interesante. Es una nota interesante porque se pone en evidencia lo que ya habíamos comentado, ¿no? Todo lo que encuentran en un penal, pero ya comentabas tú en el primer bloque todo lo que encontraron en el penal de Matehuala. Y están ahorita viendo la forma en la que puedan cambiar la situación en este espacio. Yo creo que lo que tendría que estar anunciando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana junto con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Seguridad o la Dirección de Policía de cada uno de los municipios en donde hay un penal, pues es una acción real, una suerte de auditoría. O sea, las cosas siguen pasando. El nido de las extorsiones telefónicas sigue estando en los penales del país, y bueno, pues la condición en la que seguimos expuestos todos a partir de esto me parece verdaderamente tremenda. Son las 8:20, vamos a una cancioncita. ¿Qué nos
vamos, yo les traigo a Billie Eilish esta mañana tremenda, que vendrá a México también. Billie Eilish, Así que prepárense las fanáticas y los fanáticos para comprar los boletos ya pronto. Bad Guy es esta canción de la cantante estadounidense Billie Eilish, lanzada el 29 de marzo de 1286, no es cierto, de 2019, no, como el cuarto. Tú ni habías nacido.
No, yo sí, pero ella no.
Como el cuarto sencillo de su primer disco de estudio, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? O sea, cuando todos nos quedamos dormidos, ¿a dónde vamos? Así se llama su primer disco de estudio. Y bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Ganadora de los premios Grammy de 2020, gana como mejor canción, mejor grabación del año. Esta precisamente, Bad Guy, Billie Eilish, esta mañana aquí en Arriba San Luis.
Morrison en vivo en 1970, un día como hoy, 17 de enero, los Doors tocaron el primero de cuatro conciertos en el Feld Forum, que está ubicado ahí en Nueva York. Las presentaciones fueron grabadas para su siguiente álbum, Absolutely Live. El álbum contiene canciones que no aparecen en ningún álbum de estudio, además de versiones extendidas de Soul Kitchen, When the Music's Over, esta que estamos oyendo que es Breaking Through, y destaca por supuesto dentro del álbum la inclusión del poema completo de Jim Morrison, Celebration of the Lizard, la celebración del lagarto, que está completamente de locura y que dura más de 14 minutos.
Aquí está un recorrido por las noticias que debes conocer.
La mayoría del pueblo de Salir que participó en las elecciones eligió a Gallardo.
Un repaso vertiginoso por la información indispensable.
Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México.
Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta.
Para empezar bien el día desde arriba.
Hola, 8:29 y el día de hoy vamos a hablar de neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? Pues bueno, es esta disciplina científica que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, ¿no? La estructura, la función, el desarrollo ontogenético, la bioquímica, la farmacología. ¿Y qué tiene que ver con Proust? Jonah Lehrer ha escrito al respecto y tenemos el día de hoy para este tema a José Mariano Leiva. Él es el escritor, él es historiador, director de la Biblioteca de México. Bueno, qué gusto tenerte con nosotros, querido Pepe. Muy buenos días.
¿Cómo estás, Eva? ¿Cómo arranca su año? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Aquí estamos Jesús y yo con el gusto de saludarte.
Qué gusto. Hola, Jesús, ¿cómo andas? Mira, creo que definiste muy bien el asunto de la neurociencia. La neurociencia, yo les confieso, la neurociencia es una ciencia relativamente nueva. Y todavía es más reciente el conocimiento de divulgación de la neurociencia. La neurociencia habla y te mete un poco sobre los funcionamientos de tu cerebro en casi todo orden. Está hermanado obviamente de la psicología, está hermanado obviamente de la biología, de la anatomía, etcétera, porque en la neurociencia confluyen, un poco es la pregunta básica que se hacen los neurólogos, es cómo funciona el cerebro. Tiene mucho que ver con ciencias cognitivas, etcétera. Y entonces lo curioso de la neurociencia es que llega un punto en que termina de ser exclusivamente patrimonio exclusivo de la medicina biológica, como la conocemos, y se acerca de manera encantadora, me parece, hacia cuestiones más filosóficas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, uno de los grandes voceros de la neurociencia era Tom Wolfe. Tom Wolfe empezó a hacer levantamientos y todo eso, y en algún momento sacó un artículo que fue muy polémico, porque un grupo de neurocientíficos, me parece que de la Universidad de Stanford, lo que dijeron es que habían ubicado en el cerebro la parte concreta que iba a definir si tú ibas a creer o no ibas a creer en Dios, ¿no? Por ejemplo, a ese nivel. Entonces, de repente hay muchas polémicas alrededor, y como me contaban, que vienen muy realistas este año y que ya, como ya pasaron las navidades y que los buenos deseos y todo, y que querían hablar de la realidad y percepciones de la realidad, dije, bueno, nada mejor que la neurociencia. Este libro, Proust y la neurociencia, es un libro que a mí me parece fantástico. Es un libro que analiza a través de 8 artistas funciones del cerebro. Es decir, básicamente, lo que Lehrer hace en este libro es darnos cuenta cómo pintores como Paul Cézanne, músicos como Igor Stravinsky, escritores como poetas como Walt Whitman, Marcel Proust, etcétera, se adelantaron a preceptos que muchos años después la neurociencia iba a descubrir. Es decir, el arte, la creación artística le ganó la mano a la medicina, y de repente veían cosas. Y todos estos, inevitablemente, todos estos descubrimientos, todas estas partes que antes parecían increíbles y que hasta cierto punto estos artistas los tildaban de locos, después, bueno, hay una dulce venganza en la cual pues la ciencia ya lo suficientemente desarrollada dice, no saben que no estaban locos, sino que tenían toda la razón. Entonces, transitan sobre todo con el asunto de las percepciones de la realidad. Este realismo que siempre hemos tenido, nosotros somos un producto muy claro de una corriente filosófica gestada en el siglo XIX, que era el positivismo. El positivismo, a finales del siglo XIX, lo que sucede es que era tremendamente materialista y quería explicar todo a partir justamente de la materia, de la biología, de la medicina, de lo que consideramos como las ciencias duras. Y dejó de lado de demasiadas cosas que ellos creían más como la metafísica. En este concepto nosotros de repente nos fuimos y les hemos creído, lo cual está muy bien porque el positivismo dio muchos avances, eso no cabe ninguna duda, pero también nos cerró algunas puertas respecto a algunas interpretaciones que son muy interesantes. Entonces pongo un ejemplo, les pongo 4 ejemplos de percepciones de la realidad que primero lo vieron los artistas y después lo vieron los médicos y los neurólogos. Walt Whitman, el famoso poeta norteamericano que estuvo presente en la Guerra Civil, fue el primero, por ejemplo, en descubrir lo que el día de hoy se llama síndrome de los miembros fantasma. Él fue un enfermero durante esta Guerra Civil, estuvo tratando con ellos, y de repente fue el primero que se dio cuenta y empezó a crear poemas sobre
los soldados que después de algún ataque, después de una granada, después de alguna bala, tenían que amputarles las piernas y los brazos, y ellos, los pacientes, insistían en que seguían sintiendo los brazos y las piernas. Los médicos de ese momento lo que le dijeron es que era imposible, que en la medida en que se habían perdido las conexiones nerviosas, las conexiones musculares, ese sentimiento era completamente falso. Walt Whitman no les creyó y armó toda una especie de declaratoria poética sobre las cosas que perdemos, pero que permanecen ahí con nosotros. Y cómo esas cosas que ya no vemos de manera material siguen acompañándonos y siguen doliéndonos y siguen estando ahí. Y mucho tiempo después fue que sí se dieron cuenta que Walt Whitman tenía razón. Es decir, el cerebro era tan potente, es tan potente, nada más que no lo sabían en ese momento, que sigue insistiendo en decirle al cuerpo que el brazo está ahí, que la mano está ahí, que la pierna está ahí. Incluso, ya estamos hablando hacia los 60, 70, los neurólogos podían crear, a partir de manipular un poco el cerebro, que sintieran comezón en las partes y en las extremidades del cuerpo que no existían. Entonces, digamos, ese es un primer salto sobre la interpretación de la realidad. A donde quiero apuntar un poquito es que hay que irnos con mucho tiento con esta versión de que la realidad es una y nosotros como seres humanos seríamos como simples receptores, como simples usuarios de la realidad. Eso no es cierto. Eso lo dicen tanto los artistas como los neurólogos. Tenemos una participación muchísimo más activa de nuestra propia realidad. Otro ejemplo que a mí me encanta muchísimo y que tiene que ver con el arte abstracto, en concreto con Paul Cézanne, es la manera en que miramos y que observamos. Uno de los descubrimientos más interesantes, nos cuenta Leger de la neurociencia, es descubrir realmente cómo vemos de manera mecánica. El acto de ver es una perturbación atómica que te provoca un código eléctrico. Es decir, hablando un poco en cristiano, las células del ojo crean impulsos eléctricos y luego unas células un poco más profundas crean ángulos y líneas. Y eso es, en realidad, de manera mecánica, lo único que estamos viendo en nosotros. Y luego es el cerebro el que se encarga de darle orden y darle sentido a esos ángulos y líneas. No estoy diciendo ángulos y líneas como si para elegir dos palabras. Es en efecto eso. Las dos figuras que los impulsos eléctricos hacen vernos son ángulos y líneas, nada más. Y Paul Cézanne un poco intuyó esto. No sabemos bien a bien cómo funciona la mente de un pintor tan genial como Cézanne. Pero él lo que hizo con el arte abstracto, y así lo declaró, es que quería una especie de refundar y de revisar de manera concreta la visión original que teníamos nosotros. Y por eso, si ustedes ven, buena parte de los cuadros de Paul Cézanne son justamente eso, ángulos y líneas. Y aquí un poco el manifiesto que hacía el pintor, y que todo mundo lo escuchó, es que el cerebro justamente era eso, era una máquina interpretativa tan potente que a veces la realidad, pues sí nos ofrecía ciertas cosas, pero que dependía mucho más del cerebro darle sentido a esa realidad. De la misma manera, un poco lo que habla Cézanne, ya se preguntaba y decía, bueno, a ver, si una actividad fisiológica tan básica como la vista depende tanto del cerebro, ¿qué sucede con las emociones? Y aquí nos juntamos un poquito con Walt Whitman. El asunto es que las emociones, se han dado cuenta los neurólogos al final de cuentas, afectan al cuerpo de manera directa y real. Este asunto de los enamorados, cuando les rompen el corazón y se me rompieron el corazón, finalmente deja de ser una metáfora. Sentir que se rompe el corazón, sentirse realmente enfermo cuando hay un desamor, por ejemplo, es una cosa real. Y entonces nos transporta a una cosa que a mí me gusta muchísimo, que es cuando la poesía deja de ser poesía, deja de ser metáfora y nos está diciendo una cosa que es mucho más real de lo que creemos. Las sensaciones reales de dolor, las sensaciones reales de desamparo se convierten, el cuerpo lo siente y los traduce de manera física gracias al cerebro. Y en algún momento hay otro neurólogo sensacional que se llama Antonio Damasio, sacó un libro hace relativamente poco que se llama El extraño orden de las cosas y que habla justamente de eso. Hasta hace unos 6, 7 años, esta es, digamos, una de las puntas de lanza sobre la neurociencia. Se han dado cuenta que le hemos prestado tan poca atención a las emociones y la manera en que el cerebro traduce esas emociones, o un poco la combinación y el trabajo que hacen el cerebro con el cuerpo, que es una zona completamente inexplorada. Antes pensábamos que todos los pensamientos, que todas las sensaciones eran químicas cerebrales, pero resulta que no. Resulta que incluso lo que dice Damasio, y ojo, no estamos hablando
de alguien metafísico, nos habla del segundo cerebro que está en el estómago y las interrelaciones que tiene ese cerebro primitivo, el original, que tiene que ver con comer y la manera en que va procesando las emociones de la mejor manera, y luego ya el cerebro, en la cabeza, el de arriba, le da un poco de sentido. Y en este sentido también recuerdo mucho un libro más que se llama Tropezar con la felicidad, de Daniel Gilbert, que creo que en alguna de las intervenciones pasadas lo mencioné. Daniel Gilbert fue director del departamento de psicología de Harvard, o sea, no estamos hablando de ningún improvisado. Y él habla un poquito, hablando a través de percepciones de la realidad, cómo la idea de felicidad que nos vamos construyendo en un futuro son completamente falsas. Por eso el título es fantástico. Tropezar con la felicidad, decir, no puedes llegar a la felicidad. No puedes buscar una felicidad porque la idea que te haces de felicidad en el presente, una vez que va llegando, se convierte en otra cosa completamente distinta. En este sitio, incluso Daniel Gilbert se vuelve un poco budista, ¿no? En el sentido de solamente el presente, el futuro es falso, el pasado es falso. Pero en el caso de Daniel Gilbert lo pone de manera muy concreta, señalizando con ejemplos muy concretos. Por ejemplo, dice, utiliza una serie de investigaciones más que de neurociencia, que tienen que ver experimentos sociales que utilizan grupos muy grandes de gente durante mucho tiempo, que les establecen ciertas condiciones y van midiendo sus reacciones. Lo hace un poco con el asunto del dinero. La gran mayoría de los humanos creemos que entre más dinero tienes, pues más feliz vas a estar, ¿no? Y este grupo que señala Daniel Gilbert dice que no, que en efecto, si tienes el dinero suficiente para poder cubrir tus necesidades básicas, comida, techo, poder irte de vacaciones una vez o dos veces al año, está perfecto. Pero que descubrieron que llega un momento en el cual, cuando ya tienes más dinero que ese y empiezas a llegar, empiezan a crecer muchísimas dosis de infelicidad. Y no me refiero nada más a la tensión de tengo mucho dinero, voy a invertir. No, el cerebro mismo lo que hace en ese momento es que adopta una plástica completamente distinta, interpretativa del mundo, probablemente a partir de las cuestiones materiales, que les va reduciendo la posibilidad de tener satisfacción con otras cosas. Un poco para sintetizar esta idea, es como si el cerebro de repente se volviera adicto únicamente al dinero y a las formas de ganar dinero. Y como cualquier adicto, nada más te vas metiendo en eso y vas eliminando otros cotos y otras posibilidades, otras propuestas que te da la vida y que también te podrían hacer feliz. Y entonces llega un punto en el cual el cerebro de la gente que gana muchísimo dinero se vuelve un cerebro adicto y un cerebro depresivo. Hay un problema más grave incluso todavía, que es que cuánto dinero es suficiente. En la medida en que, bueno, pues ya tuviste tal coche, ya quieres el siguiente que es más caro, ya tienes un yate, ahora quieres un yate, al final de cuentas es un tipo de adicción que no tiene límite, que no tiene, entonces es una satisfacción que nunca es satisfecha. Entonces, un poco lo que hacen los neurólogos y lo que hace Leher en este libro es revisar cómo las percepciones y la realidad dependen mucho de nosotros mismos. El último caso que les digo de este libro, a mí me encantó, yo podría hablar de este libro 3 horas porque la verdad es que me fascina, es el caso de George Eliot. George Eliot es una mujer escritora victoriana de Inglaterra que utilizó varios seudónimos, por eso el nombre George Eliot. Y ella descubre, antes que nada, una condición que se llama la neurogénesis. En este momento en el cual creíamos que el cerebro estaba determinado nada más por la cuestión física, o que incluso estábamos determinados por el ADN y que ya teníamos como herencia las capacidades cerebrales, George Eliot lo que dice es, no, a ver, yo creo que se puede generar el cerebro a partir de las experiencias cotidianas. La tiraron de loca y en efecto, sí, descubrieron mucho tiempo después que hay una cosa que se llama esto, neurogénesis, y la descubrieron de una manera que a mí me parece muy, muy, muy hermosa. Empezaron a analizar pájaros y el canto de los pájaros, los neurocientíficos, y se daban cuenta que conforme pasaba el tiempo, si tú agarrabas un pájaro y lo ponías en otro ambiente, empezaban a crear nuevas células para poder imitar o para poder superar el canto de los pájaros que les proponían ese reto. Si estaban siempre
mismos pájaros, con los mismos de su especie, con los mismos de su tipo, cantaban exactamente igual, y la neurogénesis, es decir, la genética neuronal, se mantenía sin modificaciones. Pero si tú los metías en un ambiente en donde hubiera un reto, empezaban a producir hasta diariamente un 1% de células nuevas para crear estos nuevos cantos. Y a partir de eso, empezaron después a analizar el asunto de los simios, y los simios se daban cuenta que si un simio cría, uno pequeño, crece en un ambiente de estrés muy, muy apartado, no tiene capacidad de neurogénesis, no crea células nuevas para poder interpretar las cosas, un poco al contrario, lo que hace es encerrarse en sí mismo y detenerse, porque un poco lo que nos dice Leger a partir de varios neurocientíficos es que el cerebro tiene la tendencia a protegerse, a cerrarse y a no abrirse, es un instinto de preservación. Y sin embargo, en este instinto de preservación que responde a momentos de peligro, a momentos de hambre, a momentos de miseria, no puede crear e irse expandiendo para tener nuevas interpretaciones. Y luego pone un ejemplo que a los enólogos no les gusta. Cuenta cómo un neurocientífico hace un experimento con vinos, un neurocientífico francés, no puede hacer de otra manera. En 2001 agarra y cita 57 enólogos y pone vino tinto en una parte, vino blanco en una parte, y en otra parte pone el mismo vino blanco, pero le pone un colorante alimenticio. Y entonces se los presenta, y los enólogos, cuando prueban el vino blanco, que está pintado, no es otra cosa, empiezan a decir que es un vino tinto de La Rioja y que es sensacional y todo eso. Entonces, un poco lo que llegan ellos a la conclusión es que el cerebro va a interpretar a partir de características y estructuras dadas. Nos cuesta muchísimo trabajo quitarnos de nuestros prejuicios, porque sentimos que estos prejuicios, al final de cuentas, van a ser los que nos protegen de la vida. Y lo que es tremendamente curioso es que es al revés. Si nosotros estamos dispuestos a ir escuchando y enfrentarnos a retos de maneras amables, el cerebro tiene mayor capacidad de adaptación y tiene una mayor capacidad para ir resolviendo los problemas cotidianos. El ejemplo que, por obvias razones, a mí se me viene más pronto es la lectura. Cada vez que tú abres un libro y estás leyendo sobre contextos que no conoces, sobre países a los que no has ido, sobre personajes de otras épocas, te están sometiendo a que te lo imagines, y ahí se va creando una serie de neuroplástica que va abriendo justamente para que después, no porque te vayas a encontrar a un ser victoriano en la esquina de tu casa, pero vas entendiendo y vas teniendo un nivel de tolerancia y de empatía muchísimo más grande, que te permite desde el cerebro, incluso desde la parte mental, conversar con ellos y llevarlo. Lo que a mí me sorprende, y con esto cierro, de esta última parte, es que George Eliot, la escritora victoriana, llegó a esta condición, a esta idea de el cerebro se puede modificar a sí mismo y se puede engrandecer más allá de lo mecánico, porque estaba enamorada de Herbert Spencer, un biólogo que fue el creador de la supervivencia del más apto, que creía a pies juntillas, que creía completamente que la mente estaba determinada nada más por las cuestiones físicas. Parece que tuvieron un idilio amoroso, le rompió el corazón y ella se fue por su lado, y al final de cuentas, a partir de esta ruptura amorosa, de este dolor que tenía, empezó a imaginar las cosas de una manera distinta, y a la postre la historia, al menos la historia científica, le daría la razón más a ella que al biólogo, en el sentido de que sí, el cerebro sí se puede estar reinventando constantemente para superar dolores o para enfrentarse a una realidad, a la percepción de la realidad, de una manera mucho más apta y probablemente más hermosa.
De acuerdo. Wow. Fantástico, ¿no? ¿Qué manera de repasar con nosotros esta literatura magnífica de John A. Letter? Y, por supuesto, qué complejo, ¿no? Porque realmente va narrando esta clase de momentos, de visiones, a partir de otros grandes, de otras disciplinas, ¿no? John A. Letter, además, pues es un tipo que ha estado en el ojo del huracán, tiene un blog fantástico, ¿no? Que se llama The Frontal Cortex.
Tiene problemas de plagio, pero sobre todo, mi querido Jesús, de autoplagio. Es decir, yo lo que creo que le pasó a él, ya conversando de manera directa, es que empezó a sacar un par de libros muy fantásticos. Tiene otro sobre la imaginación, que trata de buscar cómo imaginamos. Y entonces le empezó empezaron a dar mucho trabajo, como sucede, le empezaron a pedir columnas, él tenía un blog en ese momento, y descubrieron que muchas de las de lo que ponía en el blog ya lo había escrito antes, y eso en Estados Unidos, porque él es norteamericano, se llama autoplagio y está muy mal visto, ¿no? En el sentido de que si no estás generando contenido nuevo para tus blogs, entonces estás engañando al lector de alguna manera. Tanto que las editoriales le bajaron dos de los libros, y el único que queda, porque no lo han cuestionado, es justamente este que les digo, Proust y la neurociencia. Ahí hay un debate bien interesante, porque hasta qué punto, es decir, él es neurólogo, no a profundidad, y también estudió literatura, y evidentemente lo que hace es difusión de la ciencia. Entonces yo supongo que a muchísimos neurólogos no les caerá en gracia justamente que él esté sacando las investigaciones que a ellos les ha costado años y años y años investigar. Entonces esa es una paradoja bien interesante, porque por un lado los seres comunes y normales que no estamos metidos en esos círculos no nos enteraríamos de este tipo de cosas, si no fuera por personas como Leger, pero por el otro lado, pues sí, tal vez está montando en el trabajo de muchísima gente, porque al final de cuentas, seamos honestos, cuando los radioescuchas y todos se digan, oye, sí, la neurociencia, van a citar primero a Jonah Lehrer que a los 45 neurólogos que tienen su libro.
¿No? Así es, así es. Y bueno, de qué es disruptivo lo es, pero de que vale la pena tenerlo en la cabeza, por supuesto que es además muy joven. Te mandamos un abrazo, querido Pepe, te mandamos otro para que vengas pronto a seguir platicándonos de literatura fantástica.
Con todo gusto. Un abrazo, Eva. Un abrazo, Jesús. Feliz de la vida estar con ustedes.
Otro de vuelta. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Arriba San Luis. Todavía con más.
Arriba San Luis en Factor 96.1.
Rapidísimo, hay varios temas de los deportes, Eva María. Ayer hubo cierre de la jornada de fútbol nacional, la segunda, sí. ¿No?
Ayer por la noche.
El León jugó contra el Necaxa y fue el último partido del Chapo Montes, que se va a ir a jugar a Chile, al Everton. Los Esmeraldas remontaron un marcador. También, pues ayer hubo fútbol americano profesional, estábamos platicando, Tom Brady termina la temporada y podría haber sido ayer su último partido.
Así es. Qué fuerte, oiga. Pues qué sí. Fuerte lo que está pasando este año en la NFL.
Pues.
Ok.
Yo creo que es una temporada interesante, mucho más pareja que otras. No hay un equipo que yo pueda decir que es totalmente dominante, porque en este momento, después de lo que pasó en la ronda de comodines, para mí el equipo que juega mejor es San Francisco, es el más potente, pero pues su quarterback es una cenicienta que es su primera temporada y que no tiene la experiencia de manejo de partidos decisivos.
Ya.
Entonces, ese es un asunto. O sea, sería realmente un tema fuera de lo común que estuviéramos viendo que Brock Purdy fuera campeón del Super Bowl. Se ve más completo hoy el equipo de Dallas, el equipo de Buffalo, bueno, todo puede pasar todavía, pero lo cierto es que ya se definió ayer con el triunfo de Dallas sobre los Bucaneros y Tom Brady, cómo se van a jugar los juegos divisionales, que son la próxima semana. Bueno, ya esta semana más bien, este sábado habrá dos partidos, ¿no? A las 3 de la tarde con 30 minutos en el Arrowhead, Pat Mahomes, que está esperando, que es uno de los más sólidos, es el candidato número uno para mí a llevarse el Super Bowl en este momento, recibirá a Jacksonville. ¿No? Que terminó haciendo una proeza el fin de semana, entre proeza y una indolencia tremenda del equipo de los Chargers. Pero bueno, Jaguares contra Chiefs, sábado 3:30, Gigantes contra Eagles. Este partido será muy interesante. Filadelfia va a regresar también a escena después de ser el segundo mejor de la temporada. Enfrente va a tener a los Giants, que dieron la campanada. El domingo los Bengals, que le ganaron a mis Ravens por un error estúpido. Una cosa estúpida, bueno, yo estoy muy enojado todavía, pero bueno, los Bengals ahí están, intentaron anotar, o sea, en esos momentos que quieres anotar y te regresan, te quitan el balón y se la llevan hasta el otro lado del campo. 2:00 p.m. del próximo domingo, Bills seguramente le ganarán a los Bengals, aunque los Bills no saben tener el balón con todo lo que hace bien Josh Allen. Y en la noche, este juego estaba esperado hace muchos años, ¿eh? Es un clásico clásico de la nacional. San Francisco-Dallas. Probablemente dos de los equipos que más fans tienen en México. Todo el mundo va a estar viendo el partido. 5:30 p.m. próximo domingo en San Francisco. creo que aunque los 49ers son mejor equipo en general en la temporada, Dallas es un equipo que tiene más consistencia. Si logran quitar ayer al pateador, qué barbaridad. Máger ayer, 4 goles de campo de punto extra fallados en el partido, es para correrlo. Y enfrente de Tom Brady, yo sí dije, no la van a librar. Pero bueno, cuéntanos rápido de lo de Shakira.
Bueno, pues los Derbez, ya sabe, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez hicieron una parodia sensacional de la canción de Shakira que está, bueno, pues rompiéndola en todo el mundo. Ahí les va, vean nada más qué cosa tan graciosa.
José, Eduardo, todos ellos se parecen harto. Yo quería algo diferente, yo me chuté el parto. 23 horas pujando y Aitana es como tú. Igualita que tú.
Ah, está buena onda, ¿no?
Bien, muy bien, muy bien, Alessandra, y muy bien, Eugenio Derbez, con ese juego en las redes, muy bien.
Ganaste, Gianluca Grignani.
Gané, Gianluca Grignani. Pásenla muy bien, a las 10 les espero en su revista informativa Quien Busca Encuentra, en nuestra estación hermana Más FM. Ahí nos vemos.
A las 6 estamos de regreso en Factor 96.1 y también en Más FM con las noticias. Que la pasen bien a nombre de todos. Gracias. Mi historia entre tus dedos.
No son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú. Pero ni siquiera lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentir más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones, emociones, pensando pero poco en las palabras, y hablaré de la sombra.
que a mí mismo. Me abrió tu para.